Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí con todos ustedes un día más. Es viernes, 10 minutos para la una del mediodía, 12 grados de temperatura en Ribadeo, algún claro en el cielo, mucha nube, pero algún claro, sí es cierto. Y vamos a contarles pues lo que se cuece en la actualidad en esta jornada de hoy y lo que se espera para las próximas. También vamos a hablarles de actividades culturales, de actividades relacionadas con la memoria histórica en este día en el que nos aproximamos hasta ustedes, como siempre, con Costa Viva en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia cada día de lunes a viernes de 1 menos 10 hasta las 2 de la tarde. Vamos a ponernos al día primero en titulares y después la vamos desarrollando poco a poco. Les habla Juana Carrera. En principio, en materia de sucesos, ya saben que ha resultado ileso el conductor de un camión accidentado esta mañana en La Espiñeira, en Foz. La verdad es que el camión se salió de la calzada y quedó semivolcado en la vía, ocupando parte de la vía. El hombre está bien, el conductor no necesitaba atención médica, pero sí que fue un trastorno a la hora de la circulación. Tuvo que desviarse el tráfico por la antigua carretera de La Espiñeira. Es en la zona de la Nacional 642, ya saben, bueno, pues por la antigua, por la que íbamos antes. Y esto ocurría sobre la 7:30 de la mañana. Estaban unas cuantas horas ahí intentando retirar el vehículo siniestrado hasta que llegó la grúa, etcétera, etcétera. Actuaron los bomberos de Barreiros, también mantenimiento de carreteras, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de Foz y, por supuesto, la grúa, claro. Esto ocurría a 7:30 de la mañana y durante un tiempo estuvo cortado el carril derecho de la circulación con la desviación esta de la que les hablábamos. Al fin y al cabo se saldó con daños materiales. Vamos a hablarles de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que va a realizar los trabajos de conservación en el cauce del río Eo, en el entorno de Herbelle, en Apontenova. Según confirman desde la Delegación de Gobierno, en esta jornada de hoy, la Confederación inicia ya la semana que viene esos trabajos de conservación del cauce del Eo. Serán llevados a cabo por la empresa pública Traxa. Incluyen la retirada de los restos de madera, que se evalúan en unos 200 metros cúbicos, que están retenidos ahí y que están provocando ese atoramiento del cauce. Dada la dificultad del acceso para llevar a cabo estas labores, se prevé el empleo de un camión grúa de gran tonelaje para la retirada de los restos de las márgenes, apoyado por un tractor y además operarios forestales para el tratamiento en tierra. El importe estimado de esta actuación asciende a 10.700 euros, según confirman desde la Delegación de Gobierno. Como les decimos, estas labores, que son de conservación y mantenimiento de los cauces, se van a desarrollar a partir de la próxima semana. En el municipio de Foz, críticas a la campaña de Navidad por parte del Partido Popular dicen que ha venido llena de recortes, pifias e improvisaciones. El PP lamenta la decepcionante campaña de Navidad del bipartito. Dicen que por falta de previsión y planificación, puesto que fue el último ayuntamiento de la Mariña en encender la iluminación de Navidad. Eliminaron el árbol gigante de la Plaza Martínez Otero. Hicieron un recorte significativo a la cabalgata y luego les salió mal el baile de fin de año. Después escuchamos al concejal Juan Rivas. Convocada para el próximo 23 de enero la mesa de Alcoa en la subdelegación de gobierno en Lugo, va a participar gobierno, sindicatos y dirección de la empresa. Se volverán a reunir en la subdelegación. El presidente del Comité de Empresa de San Ciprián, José Antonio Zan, ha confirmado esa convocatoria. En principio estaba prevista para el día 15. Ahora, por problemas de agenda, se pospone día 23 de enero. Una de las novedades es que hay una reunión con ministros, la mesa de Alcoa el 23 en Lugo, y fue un tema de agenda en la asunto del cambio. Llevan 3 meses esperando por ella, señaló Zan, lo cual yo creo que ya todos lo sabemos también. Hablaremos de Viveiro. El portavoz del Partido Popular insiste en la falta de gestión de la alcaldesa y aclara que no es una crítica personal, porque ese no es su estilo. Pide a María Loureiro que deje el victimismo a un lado y que se ponga en marcha, que hay muchos problemas o muchos sitios sin alcantarillado, pistas municipales inaccesibles, barrios deshumanizados, y que ya les gustaría a ellos no tener que criticarla y decirle que muy bien y retractarse de sus palabras. Pero por lo pronto, lo que ven es falta de gestión. En Mondoñedo, el Bloque Nacionalista Gallego pide que sea retirada la medalla de oro de la ciudad concedida a Franco en el año 1949. Eloy Cabanas, el portavoz nacionalista, apunta que 10 años después de finalizar la Guerra Civil, el 30 de abril del 49, la Corporación de Mondoñedo aprobaba en pleno unas bases por las que se creaban esas medallas de oro de la ciudad para premiar y reconocer servicios extraordinarios prestados a la patria en general y a Mondoñedo en particular. Esas bases fueron aprobadas por aclamación de todos los asistentes sin disensión alguna. Ahora entiende que por higiene democrática y por un compromiso ético con las víctimas de la cruel y brutal represión franquista, tendría que retirarse esa medalla de oro de la ciudad. Por cierto, también te hablaremos en Mondoñedo del homenaje a los vecinos de la Mariña asesinados por el franquismo. Es un homenaje que se va a llevar a cabo este sábado día 11 de enero para todas las personas asesinadas en la localidad, con unos actos que comienzan a las 12 del mediodía en el antiguo cementerio viejo, donde está el monolito que recuerda su memoria. Habrá una ofrenda floral, también una mesa redonda para hablar del tema. Después te lo vamos a contar también. En Mondoñedo, más críticas. Desde En Marea quieren manifestar la solidaridad con los vecinos de Santa María Mayor ante las continuas mentiras y faltas de respeto del ayuntamiento hacia esa parroquia, así lo denominan. Afirman que el ayuntamiento ha rechazado en el pasado ejercicio de 2019 una subvención de la Xunta de Galicia para rehabilitar las antiguas viviendas de maestros, otros oficios y demás edificios de viviendas de titularidad municipal por un importe de 25.800 euros que concedía la Dirección General del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. Ese edificio está destinándose como centro de reuniones comunitarios y en el mismo también se imparten cursos de actividades culturales y deportivas. Su estado, dicen que no es el más adecuado desde el punto de vista de la salubridad ni tampoco del decoro. Así que quieren manifestar su solidaridad con los vecinos de la parroquia de Santa María Mayor, por lo que consideran que es una dejadez del ayuntamiento. En Ribadeo, el Partido Popular demanda al gobierno local un plan de trabajo que garantice la recogida de basura diariamente, nuevamente a vueltas con la basura, y que respete las condiciones laborales de los operarios. La viceportavoz popular, Elena Sierra, se pregunta, después de las declaraciones de las últimas horas de Jorge Díaz Freige, el concejal de Medio Ambiente, si hasta ahora no respetaban el descanso de los trabajadores del servicio de recogida de basura en el municipio, puesto que había dicho que se toman estas medidas para respetar la conciliación de los mismos. Así que los populares piden que haya un plan de trabajo y además lamentan las excusas del gobierno de Suárez y solicitan más soluciones. En materia de patata, de plantación de patata, destacar que el Principado ha levantado la prohibición de cultivar patata por la polilla guatemalteca en varios concejos asturianos, tres de ellos en el occidente, Coaña, El Franco y Tapia de Casariego. Sí que se mantiene la restricción en otros del occidente, Castropol, Santirso de Abres, Taramundi y Vegadeo, en este caso como una medida fitosanitaria especial. Hay otros ayuntamientos en la provincia de Lugo a los que se les ha levantado esa prohibición. No nos ha tocado en la Mariña, o no casi. Le ha tocado a Urol y también al municipio de Abadín, que a partir de ahora se consideran áreas tampón. Pero el resto de la Mariña todavía no puede plantar patata. Y otra noticia de Mondoñedo, el Museo de la Zoca de Alfoz se muda a Mondoñedo. Alberto Geada, el zoqueiro, cambia de base para ganar más espacio para su colección. Le gusta cómo están trabajando en materia de impulso turístico en el Ayuntamiento mindoniense. Ahí tiene más espacio y para allá que se va. También se va a Fitur, solo y así, un poquito a la aventura, vestido, eso sí, de zoqueiro peregrino. Va a promocionarse porque hay hasta 68 empresas relacionadas con el turismo interesadas en conocerle. Y allá que se va, a la feria más grande de turismo a nivel nacional.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Vamos con el tiempo. Ahora bastante nube, pero algún claro, y a partir de la tarde se esperan claros con viento en calma en nuestra zona. La temperatura, 12 grados. Mañana, ¿qué tenemos? Los cielos despejados con algunas nubes altas y viento débil del suroeste. Mañana las temperaturas, 6 grados de mínima, 14 grados de máxima. Suben un poco el domingo, pero vienen las nubes. 8 grados de mínima, 15 de máxima para el domingo. Los vientos seguirán siendo del sur y el domingo por la mañana despejado, pero el resto de la jornada con nubes.
Jornadas del langostino y el cachopo del 10 al 26 de enero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar tapas por solo 8 euros, paté de langostinos, de salpicón, croquetas de langostinos, langostinos a la plancha o al ajillo. Una gran selección de cachopos por solo 12 euros. Cachopo de ternera relleno de queso de abredo y jamón, relleno de mozzarella y cecina o de queso, jamón y boletus, entre otros. Selección de postres por solo 3 euros y un menú especial con aperitivo, tapa, cachopo y postre por solo 20 euros. Jornadas del langostino y el cachopo en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Estás escuchando
COPE de la Costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM.
6 minutos, pasando la 1 del mediodía, seguimos contigo y vamos a hablar ahora de ese acto que hay para las personas que fueron represaliadas en el franquismo, para los fallecidos en el régimen franquista, y que se va a llevar a cabo en Mondoñedo este mismo fin de semana. De hecho, mañana. Enseguida te contamos.
Está preparada. Toda la moda, todas las marcas y ahora en rebajas. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Las mejores marcas han apostado por ti. Más que moda, más que rebajas. Con un 40 y un 50% de descuento descubrirás cuánta moda te espera en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, cuidando tu imagen. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Más que moda, más que rebajas.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Seguimos aquí en COPE de la Costa, falamos dun acto especial que terá lugar no día de mañá en Mondoñedo e un homenaxe aos veciños da Mariña que foron asasinados polo franquismo entre o ano 1936 e 1948. Para falar conosco temos ao voceiro da Asociación Memoria da Mariña, Xosé Luis Fernández Rivera. Que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde, Lu.
Bueno, en primeiro lugar, como se vai desenvolver este acto da xornada de mañá en Mondoñedo?
Bueno, o programa resumo cho a Abrangue a mitad de mañá. Xuntarémonos por fora do parque que hai por fora do cementerio Vello Mondoñedo ás 12 da mañá, donde faremos entrega dun ramo de flores na memoria de tres veciños de Mondoñedo que foran alá asesinados fai mañá concretamente 81 anos, que é o caso de Xero González Rivas, Graciano Pazamieiro e Manuel Rodríguez Núñez. Por parte do cronista oficial de Mondoñedo, Antonio Reigosa, fará unha sembranza da vida e o coñecemento destes veciños asesinados. A continuación, faremos unha parada dentro do mismo cementerio Vello, donde hai un nicho co restos de caixo completo, a gas, me parece que un, de veciños de Ribadeo e Viveiro, que foron asesinados en datas sucesivas ao longo dos meses de setembro e outubro do ano 1936. O caso concreto dos veciños de Ribadeo pues son Bruno Martínez o Bartillero, Antonio Martínez López, Enrique Navarrete, posteriormente tamén Florencio Carballo, o veciño de Ove, uns días máis adiante, que foi Xesús Longarela. En o caso do veciño de Viveiro, concretamente o que fora presidente da CNT de Viveiro, André Vale, o Moreno de Covas. A continuación, dixemos a Casa da Xuventude, donde terá lugar unha mesa redonda, unha conferencia a unha do mediodía, a cargo de Miguel Freire, que ven sendo concretamente un sobrinho neto do veciño que antes se citei de Ribadeo, Bruno Martínez, e máis de Xavier, penso que era Xavier Buxeiro,
sí.
Un veciño de Rindo. Ambos os dous teñen no seu campo de ámbito de historiadores, teñen feito bastante traballo sobre o tema dos represaliados da comarca e incluso dos victimarios, dos causantes destos asesinatos. Sí. Miguel Freire, con bastante experiencia por razón de más idade, forma parte tamén da Asociación da Recuperación de Memoria Histórica de Lugo e ten traballos publicados en col destos feitos. En o caso de Xavier Buxeiro, é un rapaz moito máis novo, historiador, penso que está, se non rematou, a facer o doctorado en Historia en Santiago, e que ten tamén publicado sobre traballo sobre victimario. E despois xuntarémonos na Casa da Penela, ás 2:30, a un xantar, donde está aberto a todos que se queiran anotar, pero con unha limitación de prazas por cuestión de espazo.
Eso con respecto ao acto en sí. Con respecto á memoria destas persoas, vemos que son un exemplo das prácticas que se facían durante esta época. Uns foron fusilados, outros paseados. Hai casos de alguén que morreu tamén no campo de concentración da Illa de San Simón. Ou seja, un reflexo desas prácticas que se facían nesta época do franquismo, sobre todo da primeira época do franquismo, non?
Sí, es que en fin, perdón, antes de proseguir, es que en fin, facer unha citación, e non ten perdón, de que a maiores desta xente represalia localizada que foron asesinados aquí en Mondoñedo, vamos a hacer tamén un recordo para outros veciños de Mondoñedo que morreron en outros lugares, en circunstancias parecidas, creo que estabas comentando aquí. Un deles pues foi concretamente no campo de concentración da Illa San Simón, que foi un veciño de San Lázaro, Pedro Marfún Fernández. Outro foi perder a vida en León, que era un tal José Otero García. E despois tamén facemos un recordo colateral a outros veciños de Mondoñedo, que foron, digamos, os últimos resistentes na guerrilla antifranquista, que é o caso de Luis Tigochao Gardarríos, caso a compañeira Antonia Díaz, penso que era Antonia Díaz García, non recordo o segundo apelido, e máis de Xosé Porto deste gasto de Herbellas, que se foron posteriormente asesinados no ano 47 no caso de Herbellas, e no 48 no caso de Antonia, máis de Luis Tigochao. O que me estaba dicindo, porque es que encima de citar estes nomes, era que este acto, non sei se te interesou saber, é un acto que en Dobrigado homenaxe a uns veciños que o único delito, entre comillas, que cometeron foi de militar en partidos ou en sindicatos que non eran afins ao movimento a imposto polo franquismo a raíz de golpe militar.
Por que é necesario nos días de hoxe pois reivindicar estas figuras, restaurar a memoria deste tempo histórico pasado?
Pois mira, eu penso que aínda que estamos vivindo no presente, para seguir vivindo no futuro non temos que esquecer do pasado, más que nada porque senón cometeremos o erro de poder incurrir en circunstancias ou en feitos que nai de desexa, pero poden ser parecidos. É unha opinión particular miña que hoxe en día se está vendo o auxe de movimentos de dereita e sobre todo de extrema dereita baseado principalmente na ignorancia e na desinformación por parte do povo, co que motivan máis as vísceras que o conhecimento. Entón, consideramos que para combatir ideas que aínda que non nos gusten están aí, o sistema que debemos levar a cabo é o sistema da información, da educación, de formar a raíz de investigacións conhecimentos para que a xente colla criterio propio, criterio crítico, e non seña tan maleable tocando solamente as vísceras. O perigo da extrema dereita está aí. Consideramos que unha forma de combatilo é rescatando do fallado, do pasado, da memoria, feitos e personaxes que foron víctimas pola sin razón, para que a xente, as generacións novas, realmente saiban o que pasou, puedan analizar a razón da información que se aporta e podan formarse un criterio propio para estar siquiera en defensa ante, pues eso, ouvidos ou sopridos que lles puedan vir en base á súa capacidade ou á súa desinformación.
Pois José Luis Fernández Rivera, voceiro da Asociación Memoria da Mariña, graciñas por atendernos, que vaya ben ese acto de mañá e que nos sirva, como dicías, para aprender. Moitísimas gracias.
Moi ben, graciñas. Gracias a ti.
Comeza o ano cunha alegría.
Comeza o 2020 levando un dos premios da novena Festa do Comercio de Acisa Ribadeo.
Hai 4.000 euros en vales de compra agardando por ti.
Por ti.
Por ti.
E por ti.
Fai as túas compras destas datas no Comercio de Ribadeo. E o 11 de xaneiro, ás 8:30 da tarde, esperámoste na carpa instalada no Parque de San Francisco.
Hai un premio agardando por ti.
Acisa Ribadeo de Sexache, un feliz e próspero ani novo.
Cuando pasan 15 minutos para la una del mediodía, te damos las recomendaciones de cine.
Prepara las palomitas, porque los viernes en Costa Viva nos adentramos en las salas de cine.
No sé qué hacer, no sé qué hacer.
¡Robertar como un hombre! ¡A qué vaya esta casa!
Film de semana.
No los la tocaste para ella, tocará para mí.
Todos los estrenos de la gran pantalla. Patrocinado por Cines Viveiro.
Pues efectivamente, pasan ya 16 minutos de la una de la tarde, pero nos vamos mucho más atrás, al año 1917. La guerra mundial amenazaba con cambiar para siempre el orden mundial, y ante la amenaza que se cernía, Estados Unidos decide entrar en el conflicto con el objetivo de desequilibrar la balanza que caracterizaba a la contienda. La cinta, producida por Steven Spielberg y dirigida por Sam Mendes, lleva el título de este histórico año, 1917.
Blake. Coge un hombre y trae tus cosas.
Esperaba que hoy fuera un buen día. La esperanza es algo peligroso.
¿Tiene un hermano en el segundo batallón?
Sí, señor.
Van directos a una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana. Si fracasan, será una masacre.
Hablemos de esto un momento.
¿Por qué? Tenemos órdenes de cruzarla.
Es la línea del frente alemán.
¡Preparaos!
Si no somos listos, nadie llegará hasta tu hermano.
Único estreno de esta semana, la película bélica 1917 estará acompañada en la cartelera de Cines Viveiro por otra peli de época, Mujercitas, además de las juveniles Jumanji, Siguiente Nivel y Espías con Disfraz. Ah, y para los que no tengan miedito, también La Maldición de Gruch.
Xa está aquí unha nova edición do campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz con 2.400 euros en vales de compra. Todos os vendres de xaneiro, 600 euros en premios. Compra nas rebaixas do Centro Comercial Aberto de Foz e xoga ao campañazo. Disfruta mercando e facendo povo. Ven a Foz.
¿Su lavadora no lava? Llame a Juan Ríos. ¿Problemas con su televisor? Llame a Juan Ríos. Su tienda de confianza con servicio de venta, reparación e instalación de antenas. Juan Ríos, en San Cosme de Barreiros, Rúa Vila 39. Nuestra principal preocupación es su satisfacción.
Seguimos 18 minutos pasando la una del mediodía. Te hablamos también de la posibilidad que tienes hasta hoy, ojito, de apuntarte a los cursos de bolillos y ganchillo que organizan la Asociación de Amas de Casa de Ribadeo, la Asociación Familiar, comunicarás asociadas que van a organizar curso de bolillos y curso de ganchillo con horquilla. Para asistir, lo que hay que hacer es apuntarse en el local social, como siempre, en la Casa del Mar, hasta hoy mismo, en horario de 7 a 8 de la tarde. Si quieres, apúntate, que se termina el tiempo y puedes pasar un rato agradable y aprender a hacer algo que no sabías, bolillos o también, como te decimos, ganchillo con horquilla. En fin, bueno, pues ahí tenemos una opción interesante para pasar nuestros ratos libres. Además, desde la Asociación de Amas de Casa de Ribadeo también organizan un curso de pintura en todas las modalidades, pero para apuntarte a este hay que ir la semana que viene, ¿vale? Este curso se inicia también próximamente. Si te quieres apuntar, será en la semana del 14 al 17 de enero, como siempre, en la Casa del Mar, por la tarde, de 7 a 8. Será pintura en todas las modalidades. El de bolillo y ganchillo termina hoy el plazo. El de pintura la semana que viene. Tenlo en cuenta, ¿eh? Sigues en Cope de la Costa y en Costa Viva seguimos contándote la actualidad de esta jornada de hoy en que ya caminamos por el viernes día 10 de enero. Ya tenemos medio superada la cuesta de enero. Ya nada, ya queda nada. Así que mucho ánimo. Además, con las rebajitas tenemos siempre una ayuda para salir adelante. Estamos muy pendientes de lo que pasará con Alcoa, como siempre. Ahora se ha pospuesto la mesa de seguimiento con el gobierno. Estaba prevista en un principio para el día 15, pero se ha tenido que posponer por cuestiones de agenda hasta el día 23. En la subdelegación de gobierno. Así lo ha confirmado en esta jornada de hoy el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan. Y esperamos que todo salga bien. Bueno, deseamos, no sabemos lo de la esperanza. Deseamos que todo salga bien, que en el Consejo de Ministros, primero que haya, se apruebe el estatuto eléctrico, que el precio del megavatio quede bien, que sea rentable y que además no se les haya acabado la paciencia a los directivos de Alcoa. Son muchas expectativas y muchas peticiones. A ver si hay suerte y todas se cumplen para que la Mariña tenga un futuro alentador. Y hablamos de la Mariña en total porque está muy vinculada, llevamos meses diciéndolo, al devenir de la fábrica que produce aluminio, la única fábrica en España que produce aluminio. Y si no, ¿qué pasaría? Que tendríamos que comprarla fuera a otros países que probablemente además contaminen más que nosotros, así que hay que tener esas cosas también en cuenta. Bueno, pues hablando de este tema, vamos a hablar también de otros asuntos que marcan la actualidad. En materia de sucesos, ya te hemos comentado al inicio de este informativo que ha resultado ileso el conductor de un camión accidentado en Las Piñeiras, en Foz, esta mañana. El accidente ocurría en la Nacional 642, término municipal de Foz, ya al ladito de Barreiros, pero pertenecía a Foz, a las 7:30 de esta mañana. El vehículo se salía de la calzada y quedaba semivolcado en un lateral de la carretera, pero ocupaba parte de la vía. Tuvo que cortarse la margen derecha de la calzada y desviarse el tráfico por la antigua carretera de La Espiñeira durante unas horas que estuvieron trabajando ahí los efectivos de emergencias. Como decimos, el conductor afortunadamente salió bien, ileso, y el accidente se salda con daños materiales. Sí que tuvieron que actuar los bomberos de Barreiros para retirar el vehículo, además también servicio de mantenimiento de carreteras, una grúa, y acudieron Protección Civil de Foz y también la Guardia Civil de Tráfico. Durante un tiempo estuvo ese carril cortado, desviándose el tráfico y ya la situación un poco más solventada. Vamos a hablar de otros asuntos. Te hemos comentado que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico inicia la próxima semana los trabajos de conservación del cauce del río Eo en el entorno de la obra de paso de Herbelle, en A Pontenova. Unos trabajos para intentar retirar restos de madera que se evalúan en unos 200 metros cúbicos aproximadamente, que están ahí retenidos, y con un importe estimado de 10.700 euros. Esto en A Pontenova. Además, vamos a hablar de trabajo o de falta de trabajo en el municipio de Viveiro. Al menos es lo que denuncian desde el Partido Popular. Enseguida te contamos.
Ya está preparada. Toda la moda, todas las marcas y ahora en rebajas. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Las mejores marcas han apostado por ti. Más que moda, más que rebajas. Con un 40 y un 50% de descuento descubrirás cuánta moda te espera en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, cuidando tu imagen. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Más que moda, más que rebajas.
Bueno, pues falta de trabajo es lo que acusan los populares a la alcaldesa del Partido Socialista, María Loureiro, en Viveiro. De hecho, el portavoz del PP, Óscar Rodríguez, insiste en la falta de gestión. Aclara que no es una crítica personal, que no es su estilo y que deje a un lado el victimismo. Que se ponga en marcha porque hay muchos lugares sin alcantarillado, muchas pistas municipales inaccesibles o barrios deshumanizados. Escuchamos a Rodríguez.
De victimismo es entre de votar de culpos a otros, ¿no? Y yo creo que esa no es la solución. La solución es hacer o posible por traer infraestructuras, obras, servicios y demás para o teu povo. No, olvídate de votar de culpa aos demás. Hay que levantarse do asiento, moverse y andar de un lado para otro. Y ese victimismo, pues a nosotros, la verdad es que nos parece que a estas alturas a xente vivero xa non lle cola, non? E non hai nada máis que ver. Eu creo que salta a vista, non hai nada máis que ver que hai un montón de parroquias que están sin alcantarillado, cousa máis básica que eso. Hai un montón de pistas municipales que son totalmente inaccesibles, hai barrios deshumanizados, como pode ser o de Cantarrana, totalmente olvidado, hai povos parroquias como a de Celeiro, nade que o investimento é mínimo, se está producindo en unha despoboación a pasos axigantados, pero como ben digo, no meu artículo de opinión podías encher eu creo que centos de folios con un montón de situacións análogas a estas, non? Vamos, eso é o que pretendo dar a entender. Eu sempre, con máximo respeto, lóxicamente, e non é nada personal, que é unha persona que bueno, coñezo desde fai tempo e non, en absoluto, que non sei por que extrapola ela, en que eu estou facendo unha crítica a unha representación, que en este caso a representación da alcaldesa en sí, non a súa persona, non? E entonces me parece que o título que ela puxo nun momento determinado na súa carta aberta, pois me parecía que fora de tono total, non? Porque si alguén verdadeiramente se lle pode enxuiciar por a súa actitude a ela, non.
Pues ahí quedan declaraciones de Óscar Rodríguez. Dice que solo se puede enjuiciar por su actitud a ella porque desde el Partido Popular, el Grupo Municipal del Partido Popular, están trabajando a reo.
Somos un grupo municipal que trabajamos a reo. Estamos traballando continuamente. Básicamente os plenos pois son plenos onde levamos moita moción, moita pregunta, moito rogo, en fin, son plenos que acaban moi tarde porque a xente vive e ten inquedanzas e ten problemas e nos los transmite, ¿no? E bueno, esa sorna a hora de decir, mira, no, vean, pero os veciños queixanse a ustedes, sí, pero ao final votanos a nós. Eso sí que é un acto de soberbia, como ben decía no último pleno o meu compañero Bernardo Fraga, ¿no? Este, sí, eu creo que son totalmente partícipes das súas palabras e creo que é un mal compañero. Si elixiu ese compañero de viaxe, elixiu un mal compañero. E entonces, bueno, pues nada, simplemente era manifestarlle estas circunstancias, decirlle que dentro de 6 meses volvemos a darlle unha voltiña e vamos a puntear outra vez punto por punto todo o que lle levamos, tanto neste artículo de opinión como no anterior, o que lle levamos dito e o que creemos que non se está a facer por Viveiro, e ojalá, nos encantaría retratarnos e dicir chapó, señora, está facendo este moi ben, cambiou isto de forma radical, pero me dá que si seguimos así isto vai a caer en un ostracismo total, o cual non estamos para nada de acordo, e lógicamente nos vamos a movilizar e vamos a ser oposición continua durante os 4 anos que nos toca como tal, ¿no?
Pues se quedan las declaraciones de Óscar Rodríguez de Viveiro sobre la gestión o no de la alcaldesa de la localidad, María Loureiro. 27 minutos pasan de la 1 del mediodía.
En rebaixas, compra no comercio local. Todos juntos facendo mariña. Nestas datas, merca a carón da casa. AFECAM, Federación de Comercio Mariña, deséxavos un feliz 2020.
Volvemos a hablar de empleo, de trabajo y por ende también relacionado con Alcoa. Nuevamente desde la Plataforma Coordinadora de Trabajadores de Auxiliares afirman que están apoyando completamente las reivindicaciones de los trabajadores de Reymogasa. Van a apoyar las movilizaciones convocadas y se ponen a su disposición de todo aquello cuanto necesiten, tanto del comité de empresa como de los operarios. Asimismo les piden a todos los compañeros y del resto de auxiliares que tengan solidaridad con ellos. Ya saben que es la plataforma recién creada de las empresas auxiliares de Alcoa y que aglutinan al menos por el momento a 900 trabajadores, aunque no auxiliares hay como 1000 en estos momentos. La reivindicación, dicen en cuanto a lo de Reymogasa, de una subrogación que garantice el 100% de las condiciones laborales actuales es una petición ya no digna, sino necesaria, y por lo tanto están dispuestos a apoyarles. Y también piden a las partes implicadas, a Dominion, que es la empresa que se encarga ahora de subrogar y de forma subsidiaria a Alcoa, que cumplan con la legalidad vigente. Ya saben que los trabajadores de Reymogasa tienen previstas nuevas movilizaciones a partir de la próxima semana para exigir que se cumplan, que se garanticen las condiciones que tenían en su convenio y que en principio se vulnerarían con esa subrogación. Más sobre Alcoa, el conselleiro de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, ha dicho esta mañana que espera que el gobierno lleve los deberes hechos a esa mesa de seguimiento de la energía que se va a celebrar en la subdelegación de Lugo el día 23. Escuchamos a Conde.
O que esperamos es que ese estatuto realmente permita que Alcoa San Cibreo pueda seguir produciendo aluminio primario. No se trata tan solo de disponer de un estatuto, sino que se trata de disponer de un estatuto que sea útil y que dé respuestas a las necesidades que tenga Alcoa y a las necesidades que tienen o resto de las empresas electrointensivas. Eso es, desde luego, coactitude a que nos asistiremos a mesa de Alcoa que se vaya a convocar para o próximo día 23, e o que esperamos é que o goberno chegue co estatuto aprobado.
Pues ya saben, que llegue con el estatuto aprobado, pero además que sea ventajoso, que de verdad tenga un buen precio del megavatio. Ya lo dijo el otro día José Antonio Zan, bueno, dice todos los días José Antonio Zan, el presidente del Comité de Empresa de Alcoa. El estatuto es importante, pero lo importante es el precio del megavatio, y ya no están en estos momentos para perder ni un segundo. Esa mesa de seguimiento, como decimos, se ha pospuesto del 15 de enero al día 23 por cuestiones de agenda, pero al menos esperan que lleven el estatuto aprobado y que sea ventajoso. Y también que no se les haya acabado la paciencia, como decíamos antes, a los los dirigentes de la multinacional, de la factoría. Pasan 30 minutos de la una del mediodía. Seguimos en Costa Viva hasta las 2 de la tarde y ahora hablamos de otras críticas relacionadas con la Navidad. Ojo, críticas que vierte en este día de hoy el PP en Foz. ¿A qué se deben? Pues piensan que la campaña de Navidad que ha organizado el bipartito, Partido Socialista, Bloque Nacionalista Gallego, en este ayuntamiento, ha sido una chapuza, que estaba llena de recortes, de pifias y de improvisaciones. Dicen que eliminaron el árbol gigante de la Plaza Martínez Otero, que fueron los últimos en encender la iluminación de Navidad, que un recorte significativo en la cabalgata y que además fue un fracaso la cena de fin de año, el baile, perdón, de fin de año en la Sala Bahía. Vamos a escuchar al concejal Juan Rivas.
O Grupo Municipal do Partido Popular tacha de decepcionante a primeira campaña de Nadal organizada polo bipartito focense, chea de recortes, pifias e improvisacións. A valoración da primeira campaña de Nadal do bipartito pode resumirse nunha soa frase: o que mal empeza, mal acaba. A falta de previsión e planificación levou-no, entre outras cousas, a ser o último concello da Mariña en encender o alumeado de Nadal. Levou-no a eliminar dun plumazo a árbore xigante da Praza Martínez Otero, a cosechar un monumental fracaso con o baile de fin de ano, e para rematar a faena, a unha cabalgata de reis recortada na que se botaron en falta as xa típicas figuras hinchables luminosas que encabezaban en anos anteriores. Serían estos feitos as sorpresas prometidas nos cartéis anunciadores do evento? É lamentable que, despois de levantar tantas expectativas nunha campaña electoral na que o alcalde afirmaba que os cambios se apreciarían dende o primeiro día, o grupo de goberno máis caro e numeroso da historia de Foz non sexa capaz de innovar absolutamente nada do que eles mesmos antes criticaban. Mais ben, foi todo o contrario. Recortes, fiascos e reutilización das innovacións dos últimos anos feitas polo anterior goberno. Nada de nada. Están vivindo de rendas, como está a demostrar na súa xestión diaria. O resumo, a modo breve, podría ser o seguinte: as carrozas de reis e Papá Noel ou o escenario dos tronos na recepción dos reis no Bahía, montados tal cual os deixou o anterior goberno. A eliminación da árbore xigante da Praza Martínez Otero. Sen música ambiente nas rúas comerciais. A supresión dos paseos dos elfos polas rúas recollendo as cartas de Papá Noel. Supoño que lles pasou como con o alumeado. Chegaron tarde para contratalos e levollos un gran almacén de zona nacional. Bueno, hai que decir que algo si fixeron. A única innovación proposta, o baile de fin de ano, resultou ser un gran fracaso, sen apenas participación. O Nadal foi o fiel reflexo dun goberno sobrepesado e sobrepasado polos acontecementos, sen previsión, acompexado e rácano en novidades e inversións propias, exprimindo a dedicación plena dos traballadores municipais aos que apenas escoita, con un PSOE que só pensa no benestar dos seus concelleiros e un BNG desaparecido, ausente e visiblemente decepcionado.
Pues ahí quedan las declaraciones de Juan Rivas sobre esa campaña de Navidad que reparte para todos. 33 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de otras críticas, en este caso sobre el tema recurrente de la basura en el municipio de Ribadeo. Ahora es el Partido Popular que contesta al equipo de gobierno del Bloque Nacionalista Gallego, en este caso la viceportavoz Elena Sierra, que sigue disconforme con las respuestas que le dan desde el equipo de gobierno sobre la recogida de basura. Por una parte, no le parece bien que se haya cambiado el modo de recogida y los días de recogida, sistema vaya, en función de hacer que los trabajadores puedan conciliar, puesto que dice que entonces que si no lo hacían antes. Y por otra parte, además, lamenta que no le conteste el alcalde directamente. Escuchamos a Sierra.
Esperábamos una contestación del señor Fernando Suárez y, como siempre, no la escuchamos. Sí que nos dice el concejal que reduce el servicio de recogida de basura para conciliar la vida laboral de los trabajadores. Nosotros entonces nos preguntamos si hasta ahora no se respetaba el descanso de los operarios. No creemos en disculpas, señor Freije, y sí en soluciones, por lo que proponemos un planning de trabajo que respete las condiciones de los trabajadores para que el servicio de limpieza de basuras siga llevándose a cabo todos los días. Menos disculpas y más soluciones. Se elimina un servicio público, pero el concejal de Medio Ambiente sigue cobrando su dedicación exclusiva.
Ahí siguen las críticas, por lo tanto, que están dando mucho que hablar por la recogida de la basura y el cambio en el sistema por parte de la crítica del Partido Popular, pero bueno, pues da mucho que hablar y generar las cuestiones de imagen o de salubridad en la localidad. Ahora pasan 35 minutos de la una del mediodía. Hacemos un pequeñín alto en el camino y vamos a hablar de Mondoñedo, bueno, de un zoqueiro relacionado con Alfoz, porque hasta ahora tenía su museo en Alfoz, en concreto tenía su museo en un fantástico castillo, ¿no? El castelo de Castrodouro, y sin embargo ahora cambia de lugar y se nos va para Mondoñedo. Alberto Ojeda, que además de irse para Mondoñedo también se va para Fitur para promocionar a su empresa, que no le tiene miedo a nada. Enseguida hablamos con él.
Ya están aquí as rebaixas de inverno. Merca no comercio de Foz é unha mensaxe do CCA focense. Fai pobo comprando a carón da casa. O Centro Comercial Aberto de Foz desexa vos un próspero aninovo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Seguimos y hablamos a continuación con un zoqueiro, bueno, con el zoqueiro. Ya saben ustedes que nos referimos a Alberto Ojeda, que está con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Buena tarde.
Muy buena tarde.
A ver.
Pues nada, aquí estamos de faena.
Contanos, precisamente de faena, ¿qué estás a hacer? Porque parece que estás ahí en renovación e ímos ter un novo museo da Zoca.
Efectivamente, trasládase, abrirá ahora dentro de 3 meses aproximadamente aquí no Pazo de San Tomé, en Mondoñedo, e ahora pues estoy dando unos toques personalizados, elegantes, o que a Zoca se merece, porque vamos a ter unha moi boa sala de exposición.
Que vai cambiar? Vas ter máis espazo, co cal esporas máis tocas?
Sí, por suposto. Anteriormente me dicía pues en Alfoz que me iban a reducir o espacio, sin embargo aquí en Mondoñedo mo ampliaron. Eu que necesitaba era máis espacio do que tiña, porque claro, a colección é o que quero amosar das tocas, é un traballo desde fai moitos anos, teño moita información, e en este espacio creo que vai quedar todo bastante entendible. A evolución da zoca, as súas familias máis cercanas, como é a Madreña, a Albarca, todos estes calzados que nos unen polo Camiño Norte, e vai a ser unha exposición, pois eu creo que de primer nivel.
Estarás máis ou menos aí de cotío para explicar a exposición ti a partir de cando se poña en marcha, que non sei para cando, por certo.
Sí, mira, vai ir destas dúas maneiras. Eu vou acudir sempre que me soliciten pois excursións de máis de 10-15 persoas. Vou nos a ir a recoller pois en grupos á Praza da Catedral ou en algún sitio onde les queiran, e vou nos acompañar hasta as instalacións. Nas instalacións les vou a amosar o que é a arte de traballar unha zoca, a posta en valor do produto, e ao mesmo tempo les explico pois os diferentes modelos que utilizou a xente pois por todo o mundo para camiñar, posto que a madeira sempre foi unha materia prima por excelencia. E logo estamos baraxando a segunda posibilidad, e hoxe te dou espacio ao concello pois para que o xestione a través da oficina de turismo por visitas pois que imagínate, ás 12 da mañá ás 4 da tarde pois vai haber grupos que desde a oficina de turismo xa levan traballando estes anos, supoño que irán na mesma línea, pois aberto a público, a todo o público. Ese tema, pois claro, eu lógicamente para atender pois unha, dúas, tres personas non me poido, digamos, é moi complicado.
Que tens,
¿no?
Que estar facendo o teu traballo,
exactamente,
claro.
A hora que chega a xente, pero sí que con estas dúas líneas de traballo quedará coberto pois o espacio para ser visitado con bastante afluencia.
¿Y para cando vai estar terminado o traballo? ¿Para cando pensas que se pode abrir?
Bueno, pues mira, as salas están moi ben, pero xa que falta un toque de pintura, de decoración, diseño, entonces calculo que o terceiro trimestre de este mes, a partir de marzo, abril, bueno, antes de Semana Santa ten que estar funcionando.
Bueno, para antes de Semana Santa, para aproveitar tamén o tirón turístico, que ven moita xente por aquí nesas datas.
Efectivamente, nosotros, sobre todo, o que tratamos é de que o espacio seña útil e visitable pues, para toda esta xente que se acerca pola Mariña, que sepan que teñen un novo espacio donde un novo espacio de ocio. E Mondoñedo está traballando en boa línea, e gústame o estilo, e gústame as cosas que se están facendo. Mira, ahora mismo aquí ao lado deste edificio estáse preparando o antigo cementerio bello, están tamén dando un lavado de pintura, de centampe. Estas cosas todas o turismo vai nas ter en conta.
Todo suma, ¿verdad? Sí. Contanos, xa que estamos a falar de turismo, tes previsto ir a Fitur, porque dis que, aínda que sexa un pequeno, Fitur sirve para todos.
Claro, sí, eu pola experiencia que teño de Fitur, realmente é unha... Bueno, todos sabemos o que é Fitur, é un mundo gigante, gigante, que aparece aí, pero sí que hai algo tamén para as empresas pequenas. Eu, por exemplo, no meu caso, é moi fácil, incluso... Eu que comentaba que animo a todos a toda a hostelería e toda a xente que queira pois desempeñar un papel turístico pois na zona a que se pase por ali, porque realmente abrense os ollos e empezas a traballar de unha maneira máis profesional en este mundo tan competitivo que vai a ser pois o turístico. Vai ser, bueno, é a primeira empresa de España. E ahora mismo aquí na nosa zona da Mariña hai canteira pois para levarlo a cabo. Entonces, eu o que vou a facer, apunteime nunha páxina de Fitur, entonces aí teño unha línea de contactos que empresas que se interesan por ti, non? Que se interesaría coñecerte. Entonces vou ir en primeira persoa, vou me presentar, vou ir caracterizado xa de zoqueiro Soqueiro Peregrino, e vou lles amosar as ofertas que lles teño pois para cando queiran visitarnos.
Pero entón ti non vas con stand ni nada, simplemente no, vas rular por aí, non?
É moito máis fácil ainda. Eu vou simplemente con un visitante máis. O que pasa que agora xa sei as empresas que queren coñecerme, porque é unha base de datos que aparece na páxina do IFEMA, e aí hai relacións pues, intercontinentales, aí vai todo o mundo. E tiña 68 empresas de todo tipo, de turismo, autobuses, incluso algúns hoteles, que querían coñecerme. E aí eu vou acudir ao seu espacio, e senón, pois, mismo polos pasillos, mira, que parece unha tontería, como dicir eu, nos pasillos da feira de turismo, críase unha cantidad de negocio e te podes a dar a coñecer de forma totalmente gratuito, que a verdade é que animo a xente a que probe esa fase, porque algunhas veces, claro está, a administración vai englobada con proxectos grandes e ao mellor non podes entrar en ese momento, non? Por diferentes motivos, porque seleccionan as cosas que eles creen que teñen que aportar en cada espacio, en cada ano que vayan a Fitur. Pero, sin embargo, mismo eu observei os anos anteriores que sí que se pode crear un canle de pequeno contacto que che vai axudar a desarrollar o teu proxecto turístico.
Vamos, que non tes medo de nada, nin te amilanas, nin tes medo a quedar fagocitado polos grandes, non?
No, además que, bueno, a verdad que eu son bastante tipo bastante mediático, que sempre encaixo bastante ben, non é por presumir, pero cos medios de comunicación, cos visitantes, sempre tens ese toque de...
Non, pues, desapercibido non pasas.
E agradecimiento, non? A xente que apoia o teu traballo.
Pois é verdade, desapercibido non pasas, aínda onde esteas, sabes facerte ver. Contanos, xa para rematar, en que outras cousas estás metido agora mesmo. Falo de producción, que estás a crear?
Bueno, o tema de producción agora mesmo está sendo de sempre. Estou traballando nas ocas e nas madeñas, como facía meu pai, fai 60 anos. Estou na mesma línea de traballo. Agora mesmo pezas de dicir, vamos a sacar unha peza moi explosiva, que tiña repercusión mediática, é unha que teño que estou preparando pois pa o Papa. O que pasa é que estes temas, que parece que é unha bola criminal, é unha cousa que hai que esperar. O tempo dixiche cando é o momento de acceder e leválo a cabo. Ese era un proxecto moi coñecido, pero bueno, acceder a unha persona como é o Papa non é cuestión fácil, aunque teño un porcentaje de ocios altas. E logo traballo na soca de sempre, pois facendo para a xente, para camiñar con elas, faigo detalles para bodas personalizadas, logo socas personalizadas para bodas, bautizos, regalos, trofeos. Bueno, o mundo da soca é universal, un produto de sempre de aquí de Galicia que hai que buscar de salida, que ten que ter.
Estás contento, vésete ben.
Estou moi contento porque a mí os proxectos marcanme, danme como, eu que sei, enerxía para seguir continuando. Unha cousa que te estanca é moi aburrido. A ver, aquí no mundo do turismo, relacionar o turismo, relacionar un produto que está prácticamente, non é que está definitivamente en proceso de extinción, como son as ocas e os soqueiros, pois hai que leválo nunha línea inteligente e saber moverse, porque son anos moi bonitos de proxectos que tú tens que ir creando e desarrollando. Non te podes vir atrás no momento de debilidade, porque senón todo ese traballo que levas feito durante anos queda estancado pois na memoria, pero non vai ser viable no futuro. Entonces, bueno, a estrutura miña de cambiar de Alfoz para Mondoñedo pois causoume un gran impacto, non? Cando mo comentaron, aunque bueno, xa había rumores antes das eleccións, que ben sabes como son estas cousas, ignorancias que ao fin e ao cabo o único que fan é pois debilitar un pouco tanto o concello como as persoas que traballaron eses proxectos e tal e cual. E agora que Mondoñedo pois estarei pois o tempo que teña que estar, non sei, porque isto nunca se sabe, pero estou moi contento, moi ilusionado con este novo espacio, co novo museo.
Pois esperamos que teñas moita sorte, ademais tomamos nota deses consellos e do teu optimismo para aplicalos tamén na nosa vida. Cando estás en Fitur falamos e nos vas contando como che vai, vale?
Pois encantado de informarvos, moitas gracias por todo, por acordarse do soqueiro,
Gracias, Alberto, sorte.
Hasta logo, gracias a ti.
Ya está preparada. Toda la moda, todas las marcas y ahora en rebajas. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Las mejores marcas han apostado por ti. Más que moda, más que rebajas. Con un 40 y un 50% de descuento descubrirás cuánta moda te espera en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, cuidando tu imagen. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Más que moda, más que rebajas.
En Rosalar Ribadeo seguimos con fiesta. Este sábado 11, actuación de la orquesta Gran Parada. Ven a pasarlo bien, ven a bailar, ven a disfrutar todo ello en Rosalar, en Ribadeo. Este sábado 11 de enero, fiesta con la orquesta Gran Parada. Como todos los sábados, nos vemos en Rosalar.
Seguimos adelante, vamos a hablar también de cultura y de esos actos enmarcados en el 800 aniversario de la Catedral de Mondoñedo, porque ya sabes que hay una exposición itinerante y también una serie de charlas, y nos lo cuenta Baruch Domínguez.
Y el epicentro estos días está siendo Mondoñedo, pero no el Mondoñedo que conocemos más habitualmente, sino San Martiño de Mondoñedo, la parroquia de Foz. Tenemos la exposición itinerante desde hace un par de días en la Basílica, y hoy por la tarde, a las 8 de la tarde, el catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad de La Coruña, Ramón Izquierdo Perrín, hablará de las catedrales de Mondoñedo, de su arquitectura y su escultura. Son, como decíamos, actos relacionados con la conmemoración de los 800 años de historia de la Catedral de la Asunción, la que está en el Mondoñedo que conocemos más habitualmente. Escuchamos precisamente a Ramón Izquierdo.
Non é que haxa moita conciencia básicamente de San Martiño e da catedral actual. De Bretoña moito menos, porque Bretoña foi, hai moito tempo, foi, diríamos, o comenzo da historia das catedrais despois transformouse totalmente. Entón, da obra antiga, pois casi que non queda máis que algunha lápida con inscripcións e cousas deste tipo, non? De arqueoloxía que non se ve, porque está tapada. Entonces, eso é o que hai. E despois de Ribadeo, pois non queda máis que un par de pezas que non son de nin de arquitectura nin de escultura, son dúas pezas importantes, pero son de orfebrería e de diríamos de roupa de ceremonia, non? Entonces, claro, hai que centrarse necesariamente en San Martiño e na Catedral da Asunción.
Pues ahí está el dato, por si no lo sabían, Bretoña y también Ribadeo fueron sedes de la diócesis de Mondoñedo, antes de ser, como es hoy en día, Mondoñedo-Ferrol, con su otra sede en la ciudad ferrolana. Con respecto a esta conferencia de esta tarde, aparte de aportar datos históricos sobre la arquitectura y escultura de estas sedes diocesanas, Ramón Izquierdo quiere que nos quedemos con una imagen de la diócesis en esta época medieval.
O que lle debe de quedar a xente, pois, son varias cousas. A primeira é que ten detrás unha longa historia, e que esa historia foi unha historia moi viva, que foi capaz de levar a cabo a construción de todas estas catedrais, porque facer unha catedral non é unha tontería, non é facer un chabolo que se fai en un rato, non? É decir, é un esforzo grande, non somente económico, sino tamén de coñecemento da arquitectura de cada momento, e tamén de saber, bueno, pois cales son os elementos ornamentais que vai levar cada unha destas catedrais. Entonces, eso é quizá o que a xente debe de quedarse para saber valorarlo, non sei, diríamos, xusto prezo.
Pues eso con respecto a la conferencia de hoy a las 8 de la tarde en la Basílica de San Martiño de Mondoñedo en Foz. Hablamos de otros temas diocesanos. El próximo martes una nueva juntanza de formación del clero que se celebrará en el seminario de Mondoñedo. Estará centrada en un tema peliagudo, la protección de menores, que es un reto para toda la Iglesia. En este encuentro participará el religioso claretiano Carlos Martínez, director del Instituto de Vida Religiosa de Madrid. Hablamos de este tema con el delegado del clero de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, Antonio Rodríguez Basanta.
En dos relatorios vai nos expoñer este tema, que é un tema pois da actualidade na Igrexa, e tamén é un tema o que o Papa Francisco nos urxe afrontar e, por tanto, en consecuencia, pois coidar, sobre todo nestes tempos en que, bueno, pois temos acusacións, incluso noticias de prensa, etcétera, que nos pon de manifesto que efectivamente pois a Igrexa, como toda a realidade humana, pois ten estas lacras, pero nós, máis que ninguén, somos quen de poñer remedio, de ser coherentes e consecuentes pois co que representamos, coa nosa fe, co Evanxeo.
Con Antonio Rodríguez Basanta, que es también vicario general, comentamos la puesta en marcha del nuevo plan pastoral de unidades pastorales, que supone una reorganización importante de la vida parroquial. Precisamente nuestro obispo, Luis Ángel de las Heras, ha empezado estos días un proceso de presentación de este plan por los distintos arciprestados de nuestra diócesis. Ha estado en Ferrol, el próximo miércoles estará en Viveiro, al día 21 se trasladará a la Terrachá, en Ortega Las Pontes estará el 24 y en Mondoñedo estará el día 30 de este mes. En cuanto a los criterios para esta organización pastoral, esto es lo que nos decía Antonio Rodríguez Basanta.
Pues los criterios de los habitantes por concellos, non é que unha unidade se adecue a un concello en concreto, pode abarcar varios ou parte de algún e outro completo, etc. Tamén un pouco da afinidade sociolóxica de cada zona, evidentemente hai que ter en conta pois unha realidade urbana ou semiurbana ou rural, Tamén hai que ter en conta, bueno, pois os axentes cos que contamos, non solamente sacerdotes, tamén temos que botar man no posible dos religiosos ou religiosas e, sobre todo, dos laicos, o sea, aqueles laicos pois máis identificados coa Igrexa, que participa máis activamente, pois débense implicar máis, non? Porque a Igrexa non é o clero, a Igrexa é o pobo de Deus, que somos todos.
Pues ese plan pastoral de unidades pastorales que ya había sido anunciado hace un par de años, pero que en este mes de enero está empezando a tomar forma. Veremos cómo lo toman los fieles, los laicos y también los sacerdotes de nuestros distintos puntos diocesanos.
Hacemos un pequeño alto en el camino. 5 minutos nos quedan de Costa Viva.
Está preparada. Toda la moda, todas las marcas y ahora en rebajas. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Las mejores marcas han apostado por ti. Más que moda, más que rebajas. Con un 40 y un 50% de descuento descubrirás cuánta moda te espera en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, cuidando tu imagen. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Más que moda, más que rebajas.
Aquí seguimos 4 minutos ahora para las 2 de la tarde contándote la actualidad de esta jornada de hoy. Te recordamos que en el municipio de Cervo ha estado Alfonso Rueda esta misma mañana, bueno, este mediodía podríamos decir, y ha estado supervisando unas obras que se han realizado con cargo a su departamento, con cargo a la orden de ayudas de la Administración Regional de la Xunta de Galicia. Bien, pues ha sido en el entorno de la piscina de Cervo. Vamos a ver qué, bueno, pues en qué consistían esas obras, cuánto dinero se ha invertido en ellas y qué nos cuentan en definitiva sobre esas actuaciones en el entorno de la piscina municipal de Lieiro.
Buenos días y muchísimas gracias por estar aquí, los representantes de los medios de comunicación, como no, muchísimas gracias por estar aquí al vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, directora de Administración Local, a Marta González Tapias. Eu creo que estamos a ver nunha instalación, en este caso unha instalación municipal como é a esta piscina olímpica que ten o Concello de Cervo, que eu creo que das poucas instalacións deste tipo que hai en toda Galicia, unha instalación que ademais estamos a gestionar de un xeito directo desde o Concello de Cervo, e unha instalación que desde que se fixo xa hace máis de 20 anos pois requiere de moitísimas inversións para que cubrir, para poder ter unhos servicios que sean óptimos para todos os usuarios e todos os socios dela. En este caso estamos no gimnasio municipal, foi unha adaptación ao proxecto inicial que houve nun primeiro momento, un gimnasio onde se fixaron unha serie de obras que tamén eran fundamentales e que eran máis que necesarias, obras que abarcaban sobre todo que son os o teito, que son os exteriores do propio gimnasio, un pouco para axudar e buscar unha climatización mellor e un mantenimento mellor de toda esta estrutura.
Pues en eso han consistido esas obras y también esas actuaciones que se han llevado a cabo en el entorno de la piscina municipal de Lieiro, de las cuales daba cuenta ahora mismo el alcalde de Cervo, Alfonso Villares. Era una reproducción, un extracto de la comparecencia ante los medios de comunicación. Terminamos hablando a nivel provincial. La Diputación de Lugo adelanta 66.000 euros a la concesionaria de limpieza para que pueda pagar a las 26 empleadas. El gobierno provincial ha decidido aplazar unos días, por otra parte, la rehabilitación del Pazo de San Marcos. En cuanto a las empleadas de limpieza, se adelanta 66.000 euros para esa empresa concesionaria de la limpieza para que puedan hacer frente al pago de las nóminas. Ha destacado la portavoz del equipo de gobierno que intentan buscar una solución que sea buena para todos, para todas las partes. Y también ha matizado que la Diputación no tiene una relación laboral con la empresa, sino que la relación laboral la tiene la compañía con las trabajadoras.
Son 65.000 euros a factura que ellos vamos a pagar de un pouquinho máis, pero números redondos, a nómina das traballadoras son 60, 65.000 euros e a factura son 66.000 euros.
E cantas traballadoras son os anos?
Pois eu creo que son 21, 26, 26 en total.
Pues 26 trabajadoras, como les decimos, para poder hacer frente al pago de las nóminas. Es algo que ha notificado Pilar García Porto después de la Junta de Gobierno en esta jornada de hoy a nivel provincial. Información también provincial. Terminamos con una información relacionada con nuestra zona y en concreto con Ribadeo, porque sabes que durante esta Navidad se han llevado varias campañas adelante relacionadas con la Navidad y para fidelizar el comercio el cliente del comercio local, mejor dicho. Bueno, pues en Ribadeo, este sábado día 11 de enero, en la carpa instalada en el Parque de San Francisco, tendrá lugar la novena Festa do Comercio. Y ojo, que están en juego 4.000 euros en vales de compra para gastar en los establecimientos asociados.